Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
Con la mirada atenta de Analía Pinat, que está en la operación técnica, con Gladys Pierpaoli, que me acompaña. ¿Cómo estás, Gladys?
Complacida de volverte a tener en vivo con nosotros.
Y yo muy contento de que estemos juntos de nuevo, Juancito Roleri para mí, porque bueno, no debería decirle Juancito, pero Juan, el señor Juan Roleri, ¿cómo está, Juan?
Muchas gracias, Antonio. Muy bien, por suerte, y hacía mucho que no estábamos los dos juntos en el piso.
Es verdad. Pero bueno, me has suplantado, y yo a vos. Vamos a hablar un poco. Juan tuvo una serie de conciertos, veladas, para el mes de los enamorados, con un gran éxito en un espacio muy particular. Contanos un poco, Juan.
Sí, afortunadamente vengo trabajando bastante en un estudio que tengo en el barrio Villurquiza, donde hago conciertos privados, siempre a la luz de las velas. Se agregaron opciones gastronómicas. Esta experiencia inmersiva empezó siendo algo que utilizaba para ganar dinero cuando estaba en Suiza, lo traje a la Argentina y afortunadamente viene dando muchos resultados. Marzo está completo, así que para aquellos que quieran entrar, es Conciertos Un Clásico en Instagram o unclásico.com.
Vos sabés que House Concert, un poco así, y con esta idea particular de incluir también lo afectivo, es muy común en Europa. Súper común. Yo también he sido invitado a hacerlo. Y vos, con el doble mérito de organizador, y aparte no es un estudio, es una sala de concierto que yo conozco, es un lugar maravilloso. Bueno, yo también estuve de conciertos, ahí me suplantaste vos. Tuve el placer de que nuestra querida amiga, colega, compañera, íntima amiga, Gladys, estuviste. Me sacaste, sí, según expertos, la mejor toma del concierto, y fue una alegría saber que estabas allí.
Bueno, era un momento que yo esperaba con muchísimas ganas de presenciar un concierto en vivo que te tuvimos en el CCK. Realmente era como una comunión con el piano, donde no se sabía dónde comenzaba tu brazo, dónde empezaba el piano, y realmente el público lo vivió así. Esa foto la tomé como quien contempla un acontecimiento irrepetible. Y tratando ¿qué es lo que pasa con la fotografía, no? De inmortalizar ese momento, ese segundo de eternidad que se vive en un instante a través de la fotografía. Una imagen fija que quede para siempre retratando ese concierto que fue magnífico, que la gente ovacionó de pie pidiendo un bis. Y una de mis preguntas iba a ser, ¿por qué no hubo un bis? Bueno. Porque te lo pidieron, ¿eh?
Gladys se refiere, bueno, primero la
estaba
foto...
Estaba Chiarini dirigiendo este Saint-Saëns que interpretabas.
Primero, que a todos nuestros seguidores, a veces no hablamos tanto, ni Juan ni yo, ni siquiera tampoco Gladys, de sus múltiples actividades, pero es una cuestión de que priorizamos la música, priorizamos a nuestros invitados cuando los tenemos. Pero, bueno, fue un concierto, esa foto la puse en mi Instagram, que es Antonio Formaro Pianista, para los oyentes que a veces no siguen tanto esas redes, pero bueno, sería bueno que nos sigan tanto en Un Clásico como en nuestra página de En Blanco y Negro OK, y también en Formaro Pianista. Es una foto que me llamó la atención porque es la como yo me viese reflejado cuando estoy actuando, que no siempre un fotógrafo, a veces profesional, que es alguien que hace su trabajo, toma lo que a él le llama la atención. Gladys, de tanto tiempo trabajar juntos, siento que tomó un gesto mío muy típico. Y por otra parte,
se me hizo fácil porque por conocerte, por verte a diario y porque también tenemos una relación de muchísimo, sí, cariño. Claro, entonces, claro.
Y por otra parte, bueno, no suelo hacer bises cuando un concierto de piano y orquesta es de gran emotividad. Si el concierto es un concierto así como Camille Saint-Saëns número 2 o Tchaikovsky o Rachmaninoff, siempre me da la sensación de que no, o Brahms, que no, nada agrega. Con orquesta en general no lo suelo hacer, pero es un gusto mío, no me parece ni bien ni mal, es un gusto mío, nada más. Yo siento que puede generar algún malestar, pero me parece que a veces hay ciertos conciertos que lo piden y otros que no. Este no, el que tiene un final tan... Es un concierto en ascenso, este concierto de Saint-Saëns, cuyo primer movimiento es el lento. Entonces va acelerando. Así que el bis solamente se ameritaba en otro tipo de pieza. Pero generalmente es una, admito que es una cosa mía, que no me gustan en los bises, en los conciertos con orquesta. Y está el recital, que no queremos que muera tampoco.
¿Sabés de qué momento del concierto son las fotos que te tomé?
No.
Del primer movimiento.
Ah, claro. El más sereno de los movimientos, dentro de todo.
Dentro de todo.
Porque tiene sus cosas también.
Bueno, en el momento, digamos, de donde te lleva una como una sensibilidad, digamos, de mayor profundidad, no podía hacer foco con la cámara, porque se me caían las lágrimas.
Es una obra bellísima y que de los pianistas, pues una pieza que, bueno, yo estudié, voy a contar una anécdota, ya que estamos acá, muy breve. Mi maestro Lazar Berman me recomendaba cuando estudié con él, era un maestro ruso muy, muy importante, gran pianista. Lazar había sido uno de los pianistas más importantes de la generación de los años 60 y 70 en Rusia. Y él me decía que cuando yo era joven, más joven, que hacía un buen Tchaikovsky o un buen Liszt, pero que los pianistas eslavos, naturalmente, les salía mejor que a mí, por naturaleza. Entonces, para ir a un concurso internacional, me recomendaba un concierto latino, o Ravel o Saint-Saëns. Y así apareció este concierto en sol menor en mi vida, por recomendación de un hombre que habló con mucha humildad de él mismo. Decía, solo Gilels pudo tocarlo bien, o Arturo Rubinstein, de los pianistas no franceses. Y me recomendó, toque este concierto que tiene el mismo virtuosismo que un concierto ruso, pero no el mismo patetismo, sino que va por otro lado de elegancia, otro lado de... Y fue una buena recomendación porque gané. Gané el concurso en Lituania, donde los otros competidores eran excelentes, pero todos tocaban Rachmaninoff. Y el público también, entiendo que tuve suerte porque el jurado estaba aburrido de escuchar 4 veces el concierto de Tchaikovsky, 3 veces el 2 de Rachmaninoff, 4 Griegs. Y yo solo toqué ese y llamó la atención. Fue un gran consejo de Berman que nunca me voy a olvidar. Hablando de música eslava.
Hablando de Lituania.
Claro, sí, bueno, esa zona de Europa que conocí muy bien. Pero hablando de Lituania, bueno, sacamos a Polonia y vamos a recorrer un Chopin, que es el Día de la Alegría. Un Chopin alegre, diferente a otras obras de Chopin, que es una obra que realmente me encanta. La escuché una sola vez en público por Gary Holston en Argentina, en el Teatro Colón. Solo esa vez escuché esta pieza maravillosa que vamos a empezar nuestro En Blanco y Negro a compartir. Son las Variaciones Brillantes Opus 12 sobre el tema Je vends les scapulaires de Herold. Una ópera, bueno, muy famosa, una ópera cómica francesa que tenía una melodía muy alegre que Chopin decidió hacer variaciones. Siempre se piensa que Chopin y la variación no tenían nada que ver, no es cierto. Chopin, su primera obra importante fueron las Variaciones sobre la Citadela en la mano. ¿De qué ópera, Juan, que me olvidé?
Pero por favor, mozartiano 100%.
¿De cuál? ¿Cuál era? Dígalo. Don Giovanni, acá me está soplando. Y esa fue su primer gran obra en la cual Schumann dijo, este es un genio. Chopin tenía una tendencia a la variación ornamental, de coquetería, muy de la primera etapa de Chopin. Y no es que no dejó sus obras maestras. Esta es una, y la vamos a escuchar en la versión de una pianista polaca que está actuando mucho en Argentina, con bastante continuidad, que es lo más importante a veces para nosotros los artistas, que es Ana Miernik, y ella nos va a compartir las Variaciones Brillantes sobre el tema de Herold, Je vends les scapulaires, opus 12 de Chopin. Thank you.
Compartíamos las Variaciones Brillantes, Opus 12 de Chopin, por Anna Miernik en piano.
Bueno, y Ana está acá con nosotros. Le doy la bienvenida. Ana, ¿cómo estás?
Hola, Antonio. Gracias por la invitación.
Bien. Gracias por esta música no tan frecuente de Chopin. ¿Cómo, bueno, vos sos polaca? ¿Cómo sabés más que ninguno de nosotros acá? Montones de cosas de las cuestiones de Chopin y su vínculo con la danza, porque aquí, aunque toma un tema francés, lo termina para haciendo parecer polaco, ¿no?
Y sí, yo suelo hablar al público durante mis conciertos y normalmente les digo, que es mi opinión así personal, pero estas variaciones me parecen una de las obras más polacas de toda la obra de Chopin, y como hablamos acá, es una obra muy poco tocada. Cuando tenemos concurso de Chopin en Varsovia, que dura 3 semanas, donde hay 10 horas por día de la música, creo que estas variaciones aparecen 2 o 3 veces y no más, mientras baladas, scherzos, 80, 90 veces, ¿no? Así que es una obra muy poco tocada, que a veces es difícil también después a tocarlo durante el concierto, porque bueno, es un mecanismo normal que nos gusta la música que ya conocemos, ¿no? Así que también yo tengo esta misión de promover la música polaca y la música menos conocida. Y bueno, me encanta esa obra polaca.
Y esta pieza de Novoyevsky, ¿no es el compositor? ¿Qué es esta pieza? Contanos, la que vamos a escuchar ahora.
Sí, Félix Nowowiecki es otro compositor polaco y grabé un disco dedicado a toda su obra para piano. Y Borowiak es una de las bailes polacos también. No, no es un baile nacional, pero es un baile.
¿De qué época es este compositor?
Él es de... Entre el siglo XIX y XX.
Contemporáneo de Paderewski, por ejemplo.
Sí, exactamente.
Entonces, vamos directo a la música.
Félix Nowowiecki, Borowiak, por Anna Miernik en piano, un registro que dura 2 minutos y medio.
Thank you.
de Félix Novoviatsky y Boroviak por Anna Miarnik en piano.
Mientras escuchamos todas estas piezas con aires polacos, me gustaría preguntarte, Ana, sobre tus primeros momentos en el piano, qué recuerdos tenés en tu instrumento este tan hermoso y bueno, también sobre cómo la música de tu nación se nota, tanto en la técnica, como decía Antonio antes, como bueno, en tu música.
Bueno, la música de Chopin es muy común en Polonia. Hay momentos cuando hay concursos de Chopin en Varsovia cada 5 años. Me río que es como mundial acá, porque la gente que incluso tal vez ni le gusta la música clásica suele escuchar los concursos y después se engancha, eso dura 3 semanas y siempre en el último día hay esta sensación que la gente expresa, ¿y qué voy a hacer ahora cuando se termina el concurso? Así que yo siempre digo que esa música la tenemos en el sangre, ¿no? Y mi abuela tenía piano en su casa porque mi abuela, a quien yo no pude conocer, tocaba así de manera amateur. Y bueno, yo abría el piano y estaba un poco enojada, niña de 3 años, que no me sale. Recuerdo que sacaba algunas partituras que tenía dibujos lindos, pero yo intentaba leer, pero no sabía, no sabía la música. Y bueno, a mí me pareció que empecé a los 4 años, pero hace un tiempo encontré una foto de la niña sonriente al teclado del año 91, lo cual significa que tenía 2 años. Entonces, por eso, y es raro decir que yo decidí hacer eso, pero de verdad recuerdo mis sensaciones de niña pequeña, que quiero hacer eso, por lo menos quiero conocer cómo se hace. Allá hay populares clases para niños tipo rítmica, donde se conecta la música con el ritmo. Y bueno, mis padres decidieron darme oportunidad de clases de piano cuando ya tenía 5 años, antes era rítmica. Y bueno, después a los 7 años ya empecé un colegio de música, porque allá es un sistema así que junto con otras materias, si elegís un colegio musical, tenés piano, teoría, rítmica, coro y todas otras materias relacionadas con la música.
Y acá aprovecho para hacerte una consulta, porque me decías que era bastante accesible al público en general, sobre todo en los concursos Chopin. Uh-huh. ¿Cómo es el sistema de estudio? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando Lang Lang abre los Juegos Olímpicos de Beijing, al día siguiente se anotaron 1 millón de chinos en los conservatorios. ¿Produce el mismo efecto estos concursos? ¿Hay masividad de estudiantes? ¿O más bien es un estudio mucho más de distintas ciudades, no está tan centralizado?
Bueno, básicamente en cada ciudad pequeña puedes encontrar un colegio, por lo menos primario, de la música. Ahora también con los fondos de Unión Europea se crecieron muchos colegios nuevos, pero después, si querés seguir, tenés que buscar una ciudad más grande. Pero no existe eso que está centralizado. Hay, ahora no sé exactamente cuánto, pero por lo menos 7 universidades donde puedes hacer la carrera. Pero primero hacemos primaria, secundaria y después tenés un examen de entrada. Tocar un instrumento sí es bastante popular, pero tampoco es que cada niño sabe tocar un instrumento, no.
¿Y la relación con la música polaca es como uno se imagina? Porque veníamos hablando fuera de aire, también le comento a los oyentes, sobre lo que es la música de Chopin. Y yo puse como ejemplo que la primera pieza que compone Chopin a los 7 años es una polonesa y ya se nota el ADN del folclore polaco. Digo, ¿los chicos tienen acceso a esa música?
Bueno, ahora no tanto. Chopin, simplemente por nacer en tipo de familia, cuando nació tuvo la oportunidad de tener contacto. También esa música era la música popular de ahora, ¿no? Entonces, no, los chicos no tienen tanto acceso ahora. Pero, por ejemplo, hay una fiesta grande antes de terminar secundaria y esa fiesta siempre se empieza con bailar polonesa.
Me encanta. Bueno, estaría hablando durante bastante tiempo, pero tenemos que escuchar un poquito más de nuestra invitada.
Sí, te quería preguntar de tus maestros y qué ciudad naciste, cuáles fueron tus maestros más importantes y, y sos de Varsovia, de Cracovia, de Lvov, de Ucrania, de Lodz.
Bueno, yo por suerte nací en Cracovia y allá hice toda mi carrera, así que no...
La ciudad más linda de Polonia.
Y imagino que sí.
Sí, claro que sí.
O sea, y el barrio judío, del Malopolska, es el barrio judío este pequeño donde se filmó, quienes dicen que es la obra maestra de Spielberg, ¿no? La lista de Schindler, él rescató... digamos, en esa película, esas escenas, varias escenas se hacen ahí en ese barrio.
Por supuesto que sí. Además, una ciudad que es una ciudad que perteneció al Imperio Austríaco, con lo cual tiene una arquitectura muy particular. Uh-huh. ¿Y quién es tu maestro o maestra que más te influyó en tu carrera? ¿O varios?
Bueno,
así conocemos en Argentina un poco, ¿no?
Sí, el maestro que más me influyó era un maestro con quien estudié 2 años en la secundaria. Por varios motivos tuve que cambiar profesores. Sławomir Zubrycki, y él es una persona bastante particular. Si ponen un instrumento en el internet que se llama viola organista, como viola y de órgano, organista, es un instrumento que diseñó Leonardo da Vinci, claro, pero nunca lo construyó.
Ajá.
Y Sławomir Zubrycki se le ocurrió una idea de encontrar esos diseños, y después
de
4 años, acá vemos fotos, construyó el instrumento, lo hizo en su garaje. Ahora ya tiene tercer instrumento en la construcción. Bueno, un tipo muy dedicado. Hacer este instrumento desde cero, saber cómo trabajar con la madera, dónde conseguir madera. Y además, lo que a mí me sorprendió más, que él no sabía exactamente a lo que iba, ni sabía cómo iba a verse el instrumento, ni cómo tiene que sonar.
Esta historia maravillosa nos llevaría a otro programa, pero quiero seguir centrándome en el piano de Ana. Y un compositor que pude abordar en alguna de sus sonatas, y la Fantasía Opus 14, obras de gran envergadura, y siempre me queda las ganas de tocar este maravilloso estudio en si bemol menor, que es Karol Szymanowski, un autor al cual adoro por muchas, muchas cuestiones. Incluso escribió un libro, ópera, conciertos de violín, una sinfonía concertante con piano magnífica, un compositor que... también lo amaba mucho a algunos pianistas argentinos como Pia Sebastiani, que fue pionera con el Opus 1, los preludios, Manuel Rego con las mazurcas Opus 50, pero hoy no se toca tanto, así que va a ser un placer escuchar de manos de Ana Miernik el estudio en si bemol menor, Opus 3, número 4 de Szymanowski. Thank you.
Era el estudio en si bemol menor opus 4, número 3, de Karel Szymanowski, por Anna Miernik en piano.
Precioso, Ana. Y ya que estamos, me gustaría consultarte por tu viaje a la Argentina. ¿Cómo fue la decisión de venir? Esa sería mi primera pregunta, después tengo otras.
Y bueno, creo que fue la decisión más loca que tomé en mi vida, pero estoy muy feliz. Y bueno, cuando me preguntan siempre digo, venite a mi concierto y después del concierto te cuento exactamente cómo fue. Pero bueno, una decisión así para cambiar algo, también para poder ocuparme aún más de la música, porque viajé bastante por América Latina antes y siempre vi la gran necesidad y como casi hambre para saber cómo tocar esta música y bueno, siempre gran respeto. Entonces, bueno, decidí que lo quiero hacer y bien, porque acá sorprendentemente tengo más actividad porque en Polonia tuve que viajar por Europa por lo menos para tener tanta actividad. Acá casi lo puedo hacer en una ciudad.
Bien, y ahí, bueno, también se me surge la pregunta de cómo es el panorama cultural en general o el pianístico en particular que te encontraste tanto en Argentina como en Latinoamérica, porque me decís que viajaste bastante y, bueno, uh-huh, hay que cultivar esta música también.
Bueno, ¿cómo decirlo? Tengo gran respeto a todo lo que se hace acá, porque desafortunadamente veo que ustedes no tienen tanto acceso a buenos instrumentos. Y bueno, creo que no es algo tan común en la música clásica tocar el piano en el nivel superior, justo porque faltan instrumentos, ¿no? De hecho, el instrumento que yo tengo en mi casa me dice Yamaha que es uno de los últimos que pudieron traer desde extranjero y por varias razones no se puede transportar los instrumentos. Pero también es muy lindo la respuesta después de los alumnos, porque suelo dar las clases, escucha, cuando voy para el concierto quiero compartir el conocimiento, entonces siempre responden rápido porque saben que esta es la oportunidad para mejorar.
Y en Argentina y en Latinoamérica en general, ¿hay una situación similar o encontraste que en Argentina tenías este panorama?
Bueno, es similar, pero por ejemplo, yo amo Venezuela, voy justo ahora en mayo y bueno, allá situación es trágica, diría, ¿no? Pero siempre hay esa gran necesidad del arte y saber cómo hacerlo y bueno, entonces diría que bastante similar, también es difícil generalizar, ¿no? Pero ese panorama me parece similar en todos los países.
¿Cuál es nuestra próxima pieza, Gladys, ahora que vamos a compartir por Ana?
Vamos a escuchar de Roman Stutzkowski, Idila, por la versión de piano de Ana.
Perfecto, Ana Miernik con nosotros. Thank you.
de Roman Statkovsky y Dila por Anna Miernik en piano.
Quiero contar que yo me llamó mucho la atención una serie de conciertos que hizo Anna el año pasado con el concierto de Ravel. Ahora tocó Rhapsody in Blue también, con una seguidilla de conciertos con orquesta de gran envergadura y con un gran profesionalismo. Y ahora tenés un recital muy pronto.
Sí.
Contanos un poco.
Sí, el próximo recital es en La Plata, este domingo, 26 de marzo a las 18, con entrada libre y gratuita. Y bueno, ahora voy a añadir otras obras, no solo polacas, a mis recitales, porque bueno, yo creo que nuestra profesión es siempre un desarrollo constante, así que bueno, podría repetir siempre las mismas obras, pero bueno, uno tiene que añadir otras.
Aparte sos muy joven, y en La Plata, contanos qué día es.
Es 26 de marzo, domingo, a las 18 horas.
¿El repertorio?
El repertorio, algo de Chopin, segundo scherzo, primera balada, polonesa opus 40, un vals, un nocturno, Milonga del Ángel de Piazzolla y Muerte del Ángel, y Estampas de Debussy, una obra maravillosa que bueno, siempre me fascina.
Vamos a estar ahí y me gustaría ir escuchando ya mismo una obra que me fascina, que es el Jean d'Amour de, bueno, yo lo voy a decir como lo digo yo, Sigmund Stokowski. Lo dije alemanizado, como se usaba en Estados Unidos. El maestro Stokowski, que fue inmortalizado en la película Fantasía, como el maestro que dirige. Claro. Gran compositor y gran director de orquesta y buen pianista. El Jean d'Amour, una pieza exquisita en manos de Anna Mier.
de Zygmunt Stoyevsky, Canto de amor por Ana Miernica en piano.
Y acá nos indicaba Analía, con mucho tino, muy atenta, que no habíamos dicho, tu concierto será en el Teatro Argentino de La Plata.
Sí, sí, correcto, en la Sala Piazzolla.
Entonces, muy bien, y también ahí recordábamos tu actuación también con el concierto número uno de número dos de Shostakovich. Uh-huh. Eso fue en CCK.
Eso fue en CCK con la Orquesta Sinfónica Nacional.
Obra hermosa. Para terminar, vamos a volver a este compositor del cual has grabado la obra completa, Novoyevsky, ¿no?
Sí.
En el lamento que se llama... ¿Por qué se llama Tren Polaco?
No, yo lo puse para que sepan como el orden de las obras. Lamento es sí, tren, así se dice, no es un tren de transporte, ¿no? Simplemente la palabra polaca.
Ah,
tren,
perfecto.
Significa lamento, sí.
Ah, bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces, para cerrar el programa, de Félix Novoyevsky, Lamento.
Compartíamos de Félix Nowowiecki, Lamento, Tren en polaco, por Anna Miarnik en piano.
Y sí, con esto, con las unas lindas palabras despidiendo a nuestro público de Ana, por favor, cerramos el programa.
Muchas gracias por la invitación y felicitaciones, Antonio, por tu recién concierto el miércoles, que tuve también un gran placer de escuchar. Felicitaciones.
Bueno, pero eso no era lo que habíamos dicho. Bueno, Ana se despidió de todo el público. Fue un placer para nosotros tenerla y estar juntos de nuevo con Juan, Gladys, los tres, el equipo entero, y con una invitada de lujo. Muchas gracias, Analía, y hasta el próximo lunes.